acá al canal de YouTube, que les queremos decir algo. Estamos a 800 personas de las 10.000.
Sí, hagamos menos, fuercitas. 750.
Mucho más a nuestro favor.
Es que desde que la tiramos el otro día crecimos 300 personas fácil. Es importante, o sea, quiero que lo sepan. En general siempre nos sirve que nos sigan en cualquier red, pero que nos sigan en YouTube sirve particularmente para la monetización, para el algoritmo, para la difusión. O sea, esto es tan a pulmón que no le podemos explicar lo agradecidos que estamos diciendo que difundan esto. Comparte por allá, Gastón, a nuestro nuevo Alexito Bebé. No sé si quieren ponerle otro nombre. Pueden sugerirlo. Sí. Por mientras es Alexito Segundo Bebé. Y él es, sí, por si no lo conocías, él es Alexito, nuestro carpincho perlaxo, es nuestra mascota.
Lo conozco, yo soy suscriptor.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Digo, no lo conocías personalmente, no, nunca habías visto la debilidad de sus rodillas.
Está flojo, así que sí, tiene que trabajar ahí, ¿no?
Hemos probado de todo, le pusimos alambre, le tiramos fijador, por ahora nada viene funcionando. Bien. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido,
muy
amigo
bien.
Del éxito.
¿Dónde está Kiriche? Pregunta Gille. Acá está.
Acá está el Alexito Bebé que mencionaban.
Viene,
que
toma mate.
Full modo uruguayo, toma mate, tiene boina, o sea, es completo.
Claro.
Tenemos que bautizarlo.
Un ponchito, bandera de poncho.
Tiene todo. Así que el invitado por ahora lo va a tener como tótem.
Un gusto para compartir el mate con él.
Espectacular.
Sí. Y la verdad que re contento. Es un espacio que a mí me gusta mucho y que también... poder compartir con ustedes es re lindo, así que gracias por la invitación.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Después te damos el sobre.
Después te pasamos.
Él dijo que hablar de economía, de plata quería hablar. La parte claro, docente,
te
plata,
quería pedir unos mangos
analizar nomás.
Yo estoy. A ver, Gabriel, venite un poquito más para acá, uh-huh. Así cuando hacemos el cuadro de cuatro entramos perfecto. Así un poquito de producción en vivo. Capaz que le dejo la presentación a Gastón.
Lo hago. Muy bien.
Dale.
Gabriel Kirichi, profesor de historia, diplomado en historia política, docente de varios lugares, porque en realidad sos de varios lugares.
Sí.
¿No? Estás en formación en educación, estás en la Universidad de la República, no sé en cuántas facultades estás dando clase en este instante.
Ay, tranqui. El micrófono
ahí, no pasa nada.
Estoy en dos, estoy en la FIC y en sociales.
Sí. Y en sociales, ahí
y estoy también
conocimos.
En el IPA.
Por eso.
Pero, aparte, son cargos distintos, ¿no? Concursos diferentes también, lo digo por las dos. Hay gente que piensa que uno roba con él. Concursar, toda la cosa.
Y si vas a robar con el salario de la Universidad de la República, es como triste.
Claro, aparte, robo. En general compartimos todo.
Si algo sabemos en este canal es el tema del multiempleo universitario y de lo poco que pagan.
Y también tengo clases en el liceo, allá en el liceo 18. Así que bueno.
Perdón que despunte esto para empezar, pero ¿dónde te gusta más dar clase?
Me gusta en todos lados, la verdad. Pero vos sabés que yo ya hace 20 años que doy clase, tampoco es que sea una cosa, pero siempre como que le encontrás diferentes como motivaciones para con los estudiantes y las estudiantes y con uno, ¿no? Entonces, con los chiquilines de 15 años, yo tengo unos terceros, ahora se llama noveno, uh-huh. Si quieren charlamos eso, pero uh-huh. También hay una novedad sobre cómo perciben la sociedad, la cultura, los gurises más jóvenes, que a uno lo nutre y también están muy, muy ávidos de conocer. Entonces, de repente historia, que es una materia que podría sonar a viejo, con ellos funciona muy bien. Y también dar clase, por ejemplo, yo siento como una deuda eterna con el IPA, dar clases en el IPA para mí es muy lindo porque a mí estás tocando como la formación de futuras y futuros colegas, pero también trabajar en el ámbito universitario es muy lindo porque ahí la historia es como un complemento, en la FIC o en sociales no es que se van a ser historiadores, entonces podés como, es un poco interdisciplinario el intercambio y también es cierto, yo siempre lo digo en broma, ¿no? Que quienes están haciendo una carrera terciaria ya tienen un gusto por el estudio. Que en el liceo vos tenés que forzar. ¿No?
Claro.
Entonces también encontrás otros vínculos. Está bueno. Y también me gusta dar clases, como hacemos talleres y eso. Ahora vamos a hacer un curso con Demasi, que es para todo público. Uh-huh. Que ahí la ventaja es que no hay escrito, no hay parcial. Claro. ¿No? Entonces también la gente ahí tiene como otra llegada.
Son diferentes tipos de vinculaciones para con el saber que se está circulando en ese área,
sí,
¿no?
Sí, y también una cosa que me ha pasado mucho en el último tiempo es que trabajás con gente que es más veterana y que de repente cuando tuvo historia en el liceo fue una historia o aburrida o gente veterana que por ejemplo tuvo
capaz que no conectó
en la dictadura,
en ese momento,
¿viste?
Claro. Viste el soldado como concepto,
claro. Pero ponele y que de repente hicieron una carrera más por el lado de la medicina o de la ingeniería y les gusta la historia y de grandes se reencuentran y un taller que no tenés como que la disfrutan de otra manera y además tienen vivencia, entonces hay unos intercambios que están buenos, ¿no?
Claro, como que no sucede esta cuestión de el adoctrinamiento, ¿viste? De que vos decís algo y la gente acata como si fuera el saber absoluto. Está el intercambio, ¿no? Está ¿Te encontraste en situaciones tipo de, no sé si llamarle desafío o más de cuestionamiento de los estudiantes o de la gente con la que de repente vos estás compartiendo tu saber?
Bueno,
¿has tenido situaciones
sí,
de ese estilo?
Sí, mira, en general hay una cosa que nosotros trabajamos con mucho cuidado. Digo, nosotros acá hablo en un colectivo más amplio porque uno es docente gracias a muchas y muchos, ¿no? Es decir, después uno puede tener una impronta personal en el aula, pero desde que nos formamos en el IPA, nosotros con nuestra generación, por lo menos varias colegas, amigas, amigos que seguimos siendo parte, tuvimos una influencia muy importante de la renovación en la didáctica con Ana Zavala. Ana Zavala fue un referente, sigue siendo, ¿no? Para muchos, y otras profes de didáctica también muy valiosas, Lucila Arteaga-Beite, historiadoras e historiadores como De Masi, Ana Frega, que siempre nos enseñaron a trabajar en la clase con un cuidado epistemológico.
Claro.
No por poner palabras raras, pero
¿qué es epistemológico?
Claro, sí, tratar de ir a la clase de historia desde una perspectiva, más allá de lo que uno después conversa con los chiquilines, basada en la historiografía.
Ahí va.
No, o sea, no es que yo voy a contar la historia, bueno, me parece que pasó esto en el pasado, una línea de tiempo, digo, mi visión es esta, chiquilín.
Claro.
No es una perspectiva militante, aunque uno puede militar causas en un sentido bello y lindo,
abierto,
que hay que hacer,
total.
¿No? Los derechos humanos,
sí.
La diversidad, la pluralidad, lo tiene que, eso uno como docente, como educador, la república, uno lo milita eso, pero a través de la historiografía y a través de la enseñanza de la historia, que tiene componentes en donde, ¿qué pasa? Uno en general lleva a los chiquilines y a los temas que trabaja a tratar de presentar diferentes posturas, que no quiere decir relativismo ni eclecticismo, sino comprender que un fenómeno, ponele, mira, nada que ver, pero que no es crítico, por ejemplo, la revolución industrial no tiene la misma perspectiva desde una historiografía sobre la clase obrera que una historiografía sobre el cambio tecnológico.
Claro.
Y ambas son complementarias y interesantes. Entonces, en general, cuando vos trabajás así, los temas, incluso los más polémicos, son bien recibidos por los chiquilines. Incluso los que tienen ideas previas, ponele un ejemplo que siempre es picante, ahora no tanto, va a volver. Cuba, ¿no? Cuando trabajás Cuba en cuarto año, que la revolución, están los fans de Fidel y el Che, ¿no? Que les haces una crítica, ¿no? Y también están los que en la casa del comunismo,
mal.
Entonces, cuando vos trabajás con la perspectiva de historia latinoamericana, historia de colonial, y también la historia económica, la propia historia cubana, ahí los chiquilines empiezan a ver cosas en donde, en general, lo que te agradecen es, yo no había pensado esto, ahora tengo una mirada un poco diferente, ¿no? A veces lo que tenés son gurises, o también, a veces, yo lo que creo es más nocivo, a veces cuando hay un entorno, puede ser familiar o ponerle de acción cultural, militante, en donde le dan una verdad revelada y eso no se podría.
Claro.
¿No? Una vez me pasó, siempre hago este cuento, esto es increíble. Un chiquilín, estábamos dando el nazismo, ¿no? Entonces yo me enojé con el sexto liceo, porque en el escrito sobre las causas del nazismo, que es un tema, ¿por qué el nazismo llegó al poder? Que no es así nomás, no es que.
No.
Lo trabajamos con historiadores ingleses, alemanes, con historia, una muy buena también en Argentina, se llama Dolores Béjar, que tiene un manual para bachillerato muy bueno. Entonces es múltiple la causalidad, no sé cuánto, lo económico, el miedo al comunismo, la crisis en Alemania, la secuela de la guerra, el anticipo. Bla, bla, bla. Y el chiquilín, el escrito pone, yo me quería morir, el Hitler llevó al poder porque tenía un pacto con el diablo.
Wow.
Primero sentí que me estaba tomando el pelo, yo este cuento lo hago muchas veces en las clases también, ¿no? Pero aparte dije, pará, ¿no? ¿Qué pasa? El loco, lo digo así con respeto, tratando de entenderlo, pues yo le puse una nota muy baja, le dije que no había estudiado, me dice, no, Gabriel, me dice, yo tengo una formación religiosa, hablé con mis padres, y Hitler es el anticristo. Me dice, vos no me entendés la respuesta porque vos no tenés fe. Yo soy agnóstico, siempre respeto mucho las creencias. Entonces, yo ahí después lo que entendí es que para el chiquilín no era necesario estudiar la multicausalidad ni nada.
Porque era el anticristo.
Claro, una explicación anterior religiosa. Entonces, él no me cuestionó en realidad. Yo dije, bueno, mirá, fulano, pero trata de incorporar a tu perspectiva de fe el análisis histórico. Porque esta es una materia que, ¿no? Tenés, lee la bibliografía. Porque además, lo que puede ayudarte la historia, más allá de tu fe, es que los procesos sociales se pueden interpretar, tratar de entender por qué hubo algo tan malo que para vos es el anticristo. Bueno, también que haya. Pero ahora, yo lo que le dije después, acá estuve un poco mal, pero bueno, es domingo, lo pisé arriba, pero dije, ¿dónde está el documento que firmó el pacto? Le digo, porque eso que
vos,
pero
claro,
la historia trabajamos con documentos, ¿no? Claro, ¿no?
¿Dónde está el traeme aval?
Claro, no tenía ese.
Bueno, aparte de esto que comentás, yo hace un par de semanas estuve en Tras la Sierra, Córdoba, y hicimos como un poco de trekking y como la gente te va, bueno, caminatas. Y como que la gente del lugar te va contando sus historias y está como todavía esta cuestión, todavía no, o sea, está esta cuestión del boca a boca, ¿no? Las historias que te van contando y que vas... Había algo muy interesante, porque habían profes de historia en esas caminatas, y decían, ah, bueno, esto que me estás contando cierra porque tal persona de esta ciudad me comentó algo parecido. Entonces, como que machean las cosas que vos me estás diciendo. Entonces, debe tener más... debe ser más objetivamente cierto esto que me estás contando. Entonces, yo ahí ponía en perspectiva el laburo que es la historiografía, porque... Yo poniéndolo en este ejemplo que traigo, que es un pueblo en medio de la nada, que de repente estás en medio de un bosque y aparece una iglesia enorme en medio del bosque que quedó abandonada en el 1900. Y nadie tiene idea qué pasó ahí, y empezás a reconstruir a partir del boca a boca, ¿no? Entonces, el valor que tiene la historiografía en el sentido de poder hacer ese trabajo científico de ir trayendo cada uno de los pedazos para encontrarle un sentido, no sé si coherente, pero sí esto que decís vos también, ¿no? Perspectivas. Bueno, sobre esto sabemos esta mirada, sabemos esta otra mirada, y que también es como una cuestión que está todo el tiempo viviendo, ¿no? Y trayendo un poco, conectando un poco toda esta intro que dices...
Copadísimo.
Amigo, a mí me copa mucho la historia, además.
Está recopado contra inerte acá.
Pero viviste esta cuestión que estoy comentando de traer pedacitos al momento de armar el libro que estás presentando, por ejemplo.
Bueno, son dos cosas. Hiciste pensar dos cosas, claro. Porque
que, pongo paréntesis, sí. Gabriel está acaba de sacar un libro que se llama Uruguay del siglo XX.
Estamos recontentos.
A la cámara. A la cámara.
Cuarta edición.
Esta es la tercera, sale la cuarta ahora esta semana. Bueno, querían hablar de plata. Siempre digo con mucho orgullo también. Banda Oriental es una editorial histórica, independiente, uruguaya. Entonces, bueno, y el libro tiene un precio accesible también y un costo, creo que, bueno, que está lindo como libro también.
Es menos que una salida al baile.
Es menos que una salida al baile. Y creo que es una síntesis del siglo XX. Podemos charlar un poco más en detalle de esto, pero a propósito de la pregunta.
Haciendo tu investigación para tu libro, imagino que habrás tenido que conversar con las diferentes perspectivas, ¿no?
Mirá, hay un tema ahí que yo lo trato de compartir un poco en la introducción y que, bueno, que es fruto de esto que charlábamos antes, de conversar. Yo digo que esto hay que hacerlo con cuidado, pero que las disciplinas, todas, ¿no? Porque, mira, cuando te escuchaba, lo que pensaba más de fondo es cómo estamos en una época en donde hay una banalización de la construcción colectiva del conocimiento, que es la base fundamental de poder convivir un poco mejor las personas, y también la ciencia se basa en eso, ¿no? Lo mismo, la historia es una ciencia. Digo, no quiero entrar en los debates más profundos, pero esa banalización ha llevado a que cualquiera puede decir cualquier cosa del pasado, cualquiera puede decir cualquier cosa de la economía, de la salud. Ese es un tema complejo, ¿no? Porque en realidad parece que con una perspectiva o una postura que podría tener hasta cierta popularidad o cierto gancho mediático, uno dice algo y ya está, o provocador, ¿no? Después no tiene pruebas, ni fundamentos, ni argumentación. Y la idea, ¿no?, de hacer un libro, o de dar clases, o de compartir, en realidad es tratar de ir, de alguna manera, reconstruyendo un puzzle colectivo, que en el caso de mi profesión tiene que ver con que con muchas investigaciones, cursos, salas docentes, espacios de intercambio con colegas.
Hay muchas horas.
¿No? También el intercambio con pila de estudiantes, donde vas pensando los temas del siglo XX del Uruguay, claro, que te ayudan a construir, ¿no?, diferentes. Mira, bueno, yo los escuchaba hoy antes, que aparte me reinteresa, uno de mis hijos está su primer año en la universidad, y todo esto del tocó venir, y el tema de Montevideo Interior, ¿no? Por ejemplo, para el libro Uruguay siglo XX, además de que hay mucho mejores investigaciones ahora, también las narrativas sobre nuestro pasado están tendiendo a descentralizarse. las narrativas. Todavía falta. Nosotros siempre tenemos que tener cuidado con que la escala uruguaya es una escala pequeña por demografía.
Que facilita, ¿no?, un poco que eso suceda, quizás.
La escala dificulta la proliferación de investigaciones, porque claro, hay pocas y pocos investigadores locales. O sea, en otros lugares tenés muchas. Claro, como que centros de investigación muy profundos. Yo que sé, la otra vez fui a presentar el libro de Mercedes y charlamos con unos colegas. Y hay un gurí que parece que es un capo, profe de historia, que está haciendo la reconstrucción de la historia reciente en Mercedes. Mercedes es un pueblo, una ciudad bellísima, pero donde hubo un grupo muy fuerte de maoístas, por ejemplo. Una cosa increíble, ¿no?
Los chinos.
No, pero digo, más allá
de
eso.
¿No estaban solo en el CC?
¿Eh?
No estaban solo en humanidades.
Ah, en humanidades. Bueno, dale, capaz que había algún vínculo. Dale. No, pero te quiero decir que, fíjate que hay un solo muchacho, fui a Melo también y en Cerro Largo hay dos profes que están metiéndole mucha. O sea, en Uruguay a veces nos falta densidad, si eso, y lo hacen a voluntad muchas veces, no tienen proyectos, o sea, pero y volviendo a lo anterior, más allá de que tenemos poca escala, igualmente, ya hace un tiempo, gracias a una perspectiva, yo creo que más decolonial, que hay que profundizar sobre esto, que viene de las raíces americanistas y revisionistas de nuestra historiografía, también una perspectiva más regional de la historia y más social, no tanto política. Hoy se puede contar la historia del siglo XX en vez de en una dicotomía Montevideo interior, viendo como, por ejemplo, en el 900, en realidad Montevideo se pobló del interior.
Claro, claro.
¿No? Y los barrios y la ciudad. Bueno, ahora es reciente, capaz que le llegó en la vuelta porque se publicó en la FIC el trabajo que coordinó Álvarez Pedrosian de la ciudad novísima, la antropología urbana. Entonces, esa idea de que, bueno, todos los barrios de la expansión de Montevideo, que de alguna manera de Goes y el Palacio Legislativo hacia oeste y norte son barrios nuevos, de fines del siglo XIX, todos esos barrios en gran medida fueron poblados por familias que venían del interior, mucho más que por inmigrantes. También hay una migración atlántica, pero era el 30%.
Claro.
El 70% es regional, y del interior quiere decir gente que viene de la frontera, ¿no? Claro. Rivera, gente que viene del litoral, gente que viene del corazón de la patria, de Tacuarembó. Entonces, el Montevideo del 900 a 1930 en realidad se nutrió de todo eso. Yo, en parte, es lo que vos decías de ir juntando pedacitos. La popularidad, por ejemplo, del tango o del fútbol tiene que ver también con esta mixtura interior Montevideo en los barrios.
Claro.
Sí, porque así hay trabajos muy buenos de investigación histórica sobre historia del fútbol ahora, bastante recientes. Y vos ves que los clubes, por ejemplo, hay como una epidemia, le llama así Luzuriaga, que es un historiador muy bueno, ¿no? En todo el país. O sea, no hay solo clubes de fútbol. Lamentablemente el campeonato uruguayo tiene esas pero es un problema del centralismo del siglo XX, claro, posterior. Pero cuando surgieron clubes al mismo tiempo.
Más como fenómeno en Rivera, social y cultural, profesional deportivo.
El anglo como de los clubes de fútbol más viejos del país.
Y el más viejo del país. Entonces, esa cosa también se daba en los barrios. Incluso hay todo un debate ahí como, por ejemplo, en muchos barrios de la periferia que tenía más feeling con lo criollo hispano, nacional y popular, y los barrios más con cuestión obrera y migratoria italiana, Peñarol, no tanto por un tema de quién ganaba más, ¿no? Y eso es porque se estaban mezclando campo y ciudad, interior. Seguro. Y Montevideo, que está bueno.
Yo tengo una pregunta. Hace un rato hablabas de que ahora parece que como hay cierta negación de la construcción colectiva de la historia, hablabas de que ahora mucha gente parece que puede decir cualquier cosa sobre los hechos pasados como con una impunidad mucho mayor. Se habló al principio del programa de un comentario un poco desafortunado que hizo la calle Herrera, de que había una media docena de desaparecidos, nada más. ¿Te ha pasado en clase que te llegan con comentarios de este tipo? ¿Cómo los enfrentás? ¿Cómo se tratan estas irrupciones que tal vez se puedan percibir como groseras?
Bueno, hay dos cosas, ¿no? Cuando ocurre en clase, vos partís de la base que la persona que lo dice tiene algún feeling que conecta con esa perspectiva, claro, y está mal informado. Y esto como todo, ¿no? Pero en algunas secuencias, porque uno yo no diría todo el mundo, ¿no? Pero hay también como una exacerbación de la ignorancia agresiva, ¿no? Que bueno, quien mirara aquel, que es un clásico texto de Humberto Eco sobre las 10 características del fascismo, ¿no? Es decir, una es estimular la ignorancia porque genera que reacciones en nosotros mucho más, llamémosle, instintivas, pulsiones violentas ante lo desconocido, el que te plantea una racionalidad que te hace cambiar un poco esa perspectiva. No te, mira, a mí me pasó una, también la contamos mucho con bueno, un colega muy querido, Antonio Pereira, que damos clases juntos en la FIC, sí. ¿No? Estábamos dando otra vez el nazismo, ¿no? Pero estábamos dando el nazismo, y vino una estudiante chilena, que vino en una buena igual.
Pero era nazi.
Vos, pobre.
Era nazi pobre,
no,
sí, claro.
Es terrible, no, porque bueno, el racismo, todas las construcciones identitarias de opresión y discriminación, yo creo que hay que tratar de ayudar a que se salga de eso la persona, ¿no? Como claro. Decía siempre Guillermo, ¿no? Pobre mí, no, pobre el amo, el esclavista es el que está mal. Pero la muchacha, digo, pobre porque ella decía, no, pero profe, a mí me parece, no quiero imitar el tono porque no me sale bien la chilena, pero que habría que ver también aquella cosa buena. Hitler era vegetariano, Hitler quería mucho los animales, así me decía. Yo le dije, pero pará, digo, eso, la historia como...
Quería mucho su perro.
Hitler también era muy buen amigo con Goebbels y... Sí, podía ser, si hubiera sido abuelo, capaz que era un abuelo cariñoso con sus nietos, pero no estamos dando la personalidad en la vida privada, sino lo que fue el liderazgo de un fenómeno que promovió las peores extensiones del racismo y el colonialismo en la humanidad. Entonces, el problema no es Hitler como con los perros. Claro, y eso a veces aparece, y yo decía, esta muchacha en realidad... Andá a saber en qué círculo está de información y eso, y le llega, no, porque hubo un momento, esto arrancó ya hace unos años, ¿no? Pero en Brasil fue muy fuerte eso de escola sin partido, porque sí. Vos mencionaste lo de adoctrinamiento, una movida de la ultraderecha internacional occidental, ¿no? Uh-huh. Eso que también, ¿no? Mezcla Miami y algunos ultranacionalistas de derechas latinoamericanos, que decían, fíjate si en tu clase de facultad o liceo te dicen que nazismo y comunismo son diferentes, porque eso seguro un profesor comunista que te está adoctrinando.
Exacto.
¿No? Entonces, mirá que el nazismo tenía cosas buenas por un lado y otras era la parte económica, era igual al comunismo, un disparate que no se sostiene históricamente. Yo digo, mire, chiquilines, yo tampoco soy comunista, ni yo estudio historia. El estalinismo tiene cosas, es un totalitarismo terrible. Ahora, fue el principal enemigo el nazismo. O sea, si la guerra fue entre dos, digo, hubo muchos en la guerra mundial, claro. Pero fueron comunismo y nazismo. Entonces, hay algo de decir que son lo mismo que no cierra, ¿no? Pero que también tiene que ver con otras construcciones, esto está muy estudiado también, de negar como un estudio histórico del pasado, porque la complejidad obliga a suspender mitologías. Porque claro. ¿Qué pasa ahora? ¿No? Es decir, tenemos que justificar una guerra o tenemos que negar procesos de violaciones a los derechos humanos. Entonces decimos, bueno, fue más o menos lo mismo. La historia te ayuda, creo yo, a poner en contradicción eso y comprenderlo.
Claro. Y en esto, porque nos diste como tremendo pie por una cosa. Primero porque llegó el primer sobre de la noche.
Gracias, Santiago.
Gracias, David. Santiago. No sé cuál y acá es tú. Somos disciplinados, somos legales, transparentes, todo. Entonces, Santiago, leeremos tu pregunta para el profe. ¿Qué es? Profe, dice consulta para el profe. Con la ola migratoria de los últimos años, ¿se percibe algún cambio en la configuración de debate en el aula con respecto a, por ejemplo, el socialismo y Cuba?
Qué buena pregunta.
Sí, total. Eso es un tema re interesante. Yo lo he percibido más en el liceo ahora. Uh-huh. No, yo creo que es una cosa que enriquece mucho la presencia de chiquilinas y chiquilines de Venezuela. También, mira, no solo el debate del socialismo y Cuba y el debate de lo que se conoce en la agenda hegemónica como el castrichavismo, que no es así.
Castrochavismo, ¿no? Pero también,
yo lo que digo que ahí, lo que les comentaba al principio, ¿no? De esta formación docente que para mí es muy importante y que paso el aviso ya, porque también es importante, no hay que perderla como está ocurriendo con los cambios en la transformación educativa, en la formación docente. La didáctica a nosotros nos da una perspectiva de, por ejemplo, si vamos a trabajar estos temas con chiquilines que vienen de Venezuela, uno no tiene que agarrar y decir, ah, no, pero vos estás mal informado porque sos un emigrante, un migrante de la oposición. No, a ver, ¿cuál es la vivencia de ellos?
Claro.
Entenderlo, por qué lo sienten
muy
así.
Muy a favor de esto,
que dicen, ¿no? Trabajarlo, también trabajar en torno a qué círculos de influencia política están. Pero al mismo tiempo es interesante porque... muchos de esos chiquilines están en condiciones económicas de integración todavía con dificultades, sí, claro. ¿No? Entonces, seguro. También para que ellos contrasten, bueno, lo que sería el entre comillas, ¿no? Lo digo entre comillas, de verdad, todo lo malo de Venezuela y Cuba y qué sería todo lo bueno de esta sociedad. Y después comparar también cuáles son las desigualdades en Uruguay, cuáles son los problemas que hay en nuestra, digamos, integración social. ¿Qué virtudes ha tenido el proceso, por lo menos, de integración latinoamericana? O, por ejemplo, cuando también sufrió Venezuela la injerencia de Estados Unidos, porque sí, esto no se explica los chiquilines
de una manera sola, claro.
Obviamente tienen 15 años, he tenido también alumnos en la
introducir
facultad.
El concepto de bloqueo económico capaz que implica también un par de horas de...
Y el golpe de estado de 2001 que claro. fue muy grave en Venezuela, ¿no? Y generó la amenaza de guerra hace unos años, que acá hubo gente que yo creo que confundida, pero creyendo en la democracia, festejado que hubiera una guerra, era una locura cuando una Trump locura. Promovió eso, y lo que no quiere decir que lo que pasa en Venezuela sea para ignorar, sino que también está bueno conversar con ellos, ver qué fuente de información tienen, cuáles manejan, presentarle alternativas, y también enriquece mucho, ya que lo preguntaba
Santiago David.
Santiago, enriquece mucho también para conversar de deportes. Y son recopados con el básquet, con el béisbol.
El béisbol.
No, y también tienen otra cosa que es muy interesante, por ejemplo, la escritura. Tienen un nivel de escritura en general muy bueno.
Sí.
¿No? Entonces, esto creo que nos enriquece porque manejan otra beta del castellano.
Que claro, nosotros,
entonces se empiezan a dar fusiones en la clase cuando ves que lo que escriben y cómo, que me parece que es enriquecedor. Como yo creo que hay algo como del 900, pero que en vez de ser con tanos y gallegos, sí, yo, claro. no, es con caribeños. Y creo que eso a Uruguay le va a ser, lo precisamos también.
Un poco
¿no?
de sabor.
Sí, seguro. Sí, sí.
Paréntesis. ¡Decilo!
Llegó un segundo aporte. No. Gracias, Joaquín. Y este es.
En dólares.
Sí, tremendo.
Qué grande.
Gracias, Joaquín.
Gracias.
Esperamos tu pregunta o tu comentario.
Sí, más bien.
Bueno, si querés regalarnos dólares, no nos molesta. Gratis, bien, muy bien, está
¿Vos,
muy bien.
Ahí hablabas. Gracias, Santiago, por traerlo de la ola migratoria, porque me robó una de las preguntas. Hay una de las cosas que.
Después me anoto una lista de oradores.
En lo personal, me preocupa en el buen sentido, es la migración. Como siento que. El arco político uruguayo no le está hablando a la migración actual, y tratando de conectar un poco con el libro que hablas del siglo XX y la ola migratoria durante el vallismo, si ves señales en aquel proceso virtuoso de repente de la integración migratoria durante el vallismo que deberíamos tomar y aprender y replicar en esta nueva ola migratoria que estamos teniendo, con la gran diferencia de que tenemos por un lado fue una migración europea y ahora es una migración centroamericana, pero que entiendo que hay un rasgo social que puede ser compartido, porque en general son gente que está escapando de guerras o de malas situaciones democráticas, que capaz que no tienen buenas condiciones económicas. Personalmente siento que hay como algunas cuestiones que son compartidas y me pregunto si no tenemos algo que aprender de lo que ya hicimos, en definitiva.
Bueno, los europeos que vinieron tampoco tenían las mejores condiciones económicas.
Por eso,
¿no?
por eso. Ellos. Total.
Bueno, mira, ahí yo eran te diría blancos, varias ¿no? cosas que en escala después podemos profundizar algunas y otras no conozco tanto porque, o sea, la demografía actual es un tema que hay que investigarlo más. Yo alguna cosa traté para el libro de ver los estudios de Adela Pellegrino, sí. de Banda Cabela, también de
grandes demógrafos,
¿no? Así que es re interesante. Tengo la percepción, esto habría que compararlo, ¿no? Que,
sí.
Yo te lo voy a contestar de otra manera, pero no es que no... me metan la pregunta. Para mí, la migración no solo es un fenómeno atlántico, que sea europeo, caribeño, 900, siglo XXI, sino que es un fenómeno, lo que estábamos charlando hoy de la universidad.
Claro.
También tenemos que estudiar las migraciones internas
hacia
y nuestras fronteras.
Claro.
Esto que son fronteras compartidas, pero también fronteras entre los departamentos. O sea, claro. El fenómeno Maldonado 33, Minas, Cerro Largo, hay todo un conjunto ahí de vínculos y viajes, claro. Y después con Montevideo, claro. ¿no? Que yo lo que creo que deberíamos aprender de aquel 900 fue que se promovieron diferentes políticas públicas de inclusión para lo cultural, fundamentalmente lo educativo, lo sanitario y también la seguridad social de todas y todos los que estaban en movimiento. Bueno, el libro no es en broma, yo le puse una historia colectiva en movimiento, sí. porque hay la dinámica social de aquel 900 fue en parte promovida por los movimientos sociales, pero también porque hubo políticas públicas que la ampararon,
claro.
que le dieron lugar... muchas veces al influjo de esos movimientos sociales. No es que el Estado paternalista, ese discurso de pacotilla liberal que no existe, porque las constituciones del Estado.
Pacotilla, son, qué gran palabra.
Es terrible. O sea, gran palabra. El Estado en la época de Valle era un Estado que no tenía déficit, ¿no? Era un Estado súper equilibrado en las cuentas, pero hacía obra pública para, por ejemplo, las plazas de deportes. ¿Y quién te graban? Pongo un ejemplo, nada que ver, pero bueno. Sí, a sí. Los Tanos. Que van a crear Aguada, por ejemplo, ahí en la zona donde era el IPA, sí. Y todo eso, que es una familia de inmigración italiana, con la barra del barrio, que era gente claro. De
es que el
digamos,
espacio público
que eran
invita,
criollos.
¿No?
Pero el Estado entonces, pero también todos tenían que hacer deporte.
Claro.
Y había una política pública. Para que se levanta el escudo.
Para filmar. ¿No? Poneme a 10 un segundo.
Ahí.
Así son, están en todos lados los aguateros.
Los aguateros son casi como, ¿no? No, bien, son como los peronistas del básquetbol. Pero bueno, igual creo que el peronismo tiene más complicado. Hablamos peronismo otro día.
Es un núcleo delirante.
No, pero lo que yo creo que acá hay un tema que es interesante para pensar, y es que hace unos años en la unidad de enseñanza de la facultad, al influjo sobre todo de un colectivo fuerte de la facultad de psicología, trabajó un tema, bueno, que para nosotros es muy caro y que creo que hay que seguir pensando en eso, y que tiene que ver con la reforma que también que lideró, yo creo que hay polémica, pero Rodrigo Aracena fue un valorazo, y sigue siendo, ¿no?, un tipo para escuchar siempre, de extender la universidad, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se llama Montevideando, ¿no? Que capaz que lo han visto, que es cómo realizás vos el tránsito de que te desarraigás y venís a estudiar a Montevideo. Y el vínculo con tu familia y el barrio en que te. Porque aparte me dice que baja a la zona de Tres Cruces, que es infumable el claro. Río y la velocidad. Y te parece que Montevideo es horroroso. Y si vas a un barrio, yo qué sé, yo soy de Espuro originalmente. Espuro es un barrio que podría ser un barrio de cualquier ciudad del interior.
Sí, claro.
No, pero entonces, hermoso. ¿Cómo es muy lindo además, pero cómo haces para que esa persona no quiera volverse? Como cuando el futbolista emigra y.
Claro.
¿No? Entonces, yo lo que creo que en Uruguay. En el último tramo, quizás después de la crisis del 2002 y en los primeros gobiernos progresistas, hubo una preocupación por seguir creando políticas públicas que cobijaran el movimiento migratorio, tanto interno como esta llegada de
gente.
Eso porque también hay que acordarse que no solo está el colectivo, yo creo que a veces lo que no me gusta es el uso político de los colectivos migratorios. ¿No? Que eso no pasó en el 900, porque vayan los anarquistas, lo dejó ser y tranquilo, ¿no? Y no, acá a veces hay como un uso político por esto, creo que tendríamos que madurar como sociedad política, así, no es, porque si vamos a preguntarnos por Venezuela o por Cuba, eso fue en la Guerra Fría, muchachos, tenemos que preguntarnos por toda la sociedad, ¿qué pasa con
Bolivia,
Perú,
Chile,
¿qué pasa? No,
Brasil,
claro. Y con Ucrania, que es una dictadura adentro, porque Ucrania es Zelensky, porque está en guerra. O sea, yo creo que en realidad la política pública uruguaya, incluso con, por ejemplo, las intendencias, ¿no? A mí me tocó, fue una cosa muy linda, hacer un taller de historia para migrantes.
Amo.
Con una unidad de la intendencia de Montevideo donde había inmigrantes rusos, no tenía que ver con los pasaportes, había japoneses. ¿Sabes qué había también que era re interesante? Había muchos venezolanos también, haitianos, sí. Y había norteamericanos veteranas. Era una pareja de veteranos que ellos habían elegido venirse a vivir acá, ¿no? Entonces estaban aprendiendo español, todo eso. Entonces yo creo que lo que tenemos que retomar como país es destinar espacio a las políticas públicas para los chiquilines que empiezan a hacer la universidad, también para los jubilados que quieren hacer otras cosas o que quieren volver a, no sé, pero
propiciar el encuentro social en algún momento.
Exactamente,
¿no?
¿No? Y además, cuando en Uruguay hubo políticas públicas, capaz que esto estoy tirando con una línea más de larga duración, pero que un poco surge también de haber hecho la síntesis para el libro. Cuando en Uruguay hubo políticas públicas pensadas en la incorporación de diferentes actores a la agenda, escuchando sus demandas pero también generando contraprestaciones en la creación institucional. O sea, claro. Cambio el ejemplo, los consejos de salario, obviamente que había un movimiento obrero fuerte, pero todavía fue en 1943.
Sí, claro.
Pero en realidad el movimiento obrero grande va a ser a partir de la industrialización de los años 40 y 50.
Claro.
Ahora, el Consejo de Salario se crea por el Parlamento en democracia, tratando en algunos casos de prever que no hubiera radicalización de los obreros, pero en otros casos de atender los derechos sociales, Frugoni, los vallistas, ¿no? Una parte del Partido Nacional que tiene una larga tradición de políticas sociales, lo promovieron. Entonces, ¿qué pasó? Eso mejoró muchísimo la dinámica entre capital, trabajo, leyes sociales, redistribución, hasta mejoró el mercado interno, ¿no? Cuando hubo esa cabeza, esto se puede comprobar históricamente, para los que quieren estudiar, los que
claro. Son datos, no opiniones.
Uruguay se desarrolló. Claro. De manera incompleta, de manera que, o sea, no existe en la historia ningún país que el desarrollo haya sido eterno y sustentable a lo largo de los siglos, si no hubiera sido siempre el mismo país el desarrollado. Pero de ahí yo creo que tenemos para aprender, porque también surgieron instituciones de larga duración muy valiosas para nuestro país. Yo digo, parece la clase de historia, me da un poco de vergüenza, pero sí, la ley de divorcio es del 1912, pero es fruto de que había una agenda de debate sobre las políticas respecto a las mujeres, su participación, sus derechos, el vínculo Estado-Iglesia, la familia, esa discusión, ¿no? Surgió ahí. Lo mismo la ley de 8 horas, que ahora, ¿no? O dije los consejos de salud, pero yo lo mencioné al pasar, y vámonos más cerca en el tiempo. La universidad pública, con su, digamos, ley orgánica, es del 58. Sí. En el 58 todavía no estamos en la crisis de los 60.
Claro.
Y es una ley votada por casi todo el Parlamento, blanco y colorado, con influencia del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, ¿no? Donde la izquierda histórica clásica, ¿no? Porque los partidos blanco y colorado también han tenido sus izquierdas,
sí,
¿no?
Claro.
Comunistas y socialistas eran minoritarios. Entonces, 2-3%. Es muy uruguayo eso, no solo de izquierda. Yo me parece que claro. Después, como vino la. Yo digo, ojalá superemos la Guerra Fría como este bloqueo intelectual para pensar. Cuando eso de la URSS, del AR, nos arruina. Y todavía hay gente que se hace chiste con eso y se quiere picar en la
sticker igual.
Es buenísimo. No, ustedes hagan chiste, es un programa, sí, de por. Pero yo digo, para pensar el país, la universidad ha sido. Bueno,
no, porque es fundamental.
Es fundamental, y además, Uruguay tiene una cosa. Tenemos muchas debilidades, yo hablé de la escala, pero tiene una cosa interesantísima, y es que a lo largo de ese siglo XX se ha construido como república.
Sí.
Hay gente que yo sé que es antirrepública. Bueno, cada uno que haga su vida y su fogón donde quiera.
Pero la república, organización que nos dimos.
Pero además, no, la república tiene algo que es igualitaria en la base de derechos, que hay que mejorarlo y corregirlo. Pero Uruguay tiene su mayor palacio para los representantes del pueblo.
Sí.
No pasa en todas las sociedades. Y ustedes lo habrán charlado, porque el ámbito universitario permite tener cierta como vida cosmopolita. La educación pública uruguaya, con todas las cosas que hay que mejorar, es un baluarte que en América Latina, quizás, salvo Argentina, es excepcional.
Sí.
¿No? Entonces, nosotros tenemos eso, no defenderlo como una trinchera conservadora,
no,
sino
dogmáticamente.
No, sino que hay que ver que eso ha sido un factor también de igualdad, y la igualdad permite, sobre todo, que personas muy diversas puedan desplegar sus capacidades y creación. Y eso enriquece a la sociedad, ¿no? Entonces, esa perspectiva yo creo que hay que defenderla y no caer en esos dogmas. Yo, el dogmatismo es el otro, el de que hay que sacar el Estado. Eso es una tontería, ¿no?
Bueno, estoy tentado a muchas preguntas, pero voy a hacer un chivo de un reel que sacó Fernanda Cossack, muy bueno, sobre izquierdas y derechas, para principiantes. Está muy bueno, que da la discusión sobre igualdad-libertad, si la libertad llevará igualdad, si la igualdad llevará libertad. Un debate a tener siempre en cuenta. Tengo dos preguntitas y después también rotamos. ¿Hubo terrorismo de Estado en Uruguay?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Bien. En esto son dos cosas. Uno, estuvimos hablando de la propuesta del proyecto de ley de negacionismo que está impulsando la diputada Melgar, respecto a que las personas que ejerzan negacionismo van a tener que hacer trabajo comunitario para poder trabajar en un sitio de la memoria para acercarse un poquitito a la historia. Dice que no puedes negar nada que tenga evidencia científica. La historiografía es una evidencia científica. Entendemos que sí. Ese es un punto, si es tipo, está bueno como trabajar leyes de negacionismo, como una primera pregunta. Y la segunda es, el Frente Amplio está impulsando declarar el 20 de mayo como fecha patria. Y yo no tengo idea cuáles son.
¿Qué temazos?
La pregunta es, fecha patria. Hace mucho que no creamos una fecha patria, eso es un dato. ¿Quién las fechas patrias?
Claro, tienen. No es solo un feriado.
No,
es una fecha patria.
Yo estoy hablando de la fecha. Me importa el concepto de fecha patria, no de feriado. En cómo, qué simboliza una fecha patria en un país. Porque, y más en esto de proponer en este siglo una fecha patria.
Mirá, lo del terrorismo de Estado, yo creo que es un asunto. Yo siempre puedo conversarlo como trasladando mi experiencia como profesor. Y desde ese rol y de lo que he estudiado,
sí, sí, sí.
Es un asunto que está muy, digamos, documentado en términos de las denuncias que se hacían ya en Uruguay por parte de legisladores, intelectuales, medios de prensa, incluso previo al golpe de Estado. Ese uso del Estado como. Bueno,
acción ilegítima, ¿no? Del Estado desde antes del terrorismo.
Sí,
Estado.
Ya hay, ¿no? Y se prolonga y se agrava muchísimo durante el régimen civil militar. No, es un fenómeno que digo en términos históricos, uh-huh, comparativamente muy duro, muy traumático para la sociedad, que no había existido en el siglo XIX. Claro. Siglo XIX, que hubo muchas guerras civiles y casos de extrema violencia también, sin duda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con masacres y todo eso.
Sí, sí.
Pero no hubo una secuencia en el tiempo tan duradera con este, digamos, aprisionamiento por ideas políticas, torturas, desapariciones. Bueno, que se prolonga hasta el día de hoy, ¿no? Ese, uh-huh, es un hecho sobre el que hay que trabajar. Yo no me animo a despedirme, no conozco el proyecto de Melgar, o sea que no,
es
no
cortito,
sabía qué
lo
hacer,
puedes leer igual.
Pero hay un tema ahí que a nosotros en historia siempre nos parece que hay carriles que son diferentes y que hay que dejarlos correr. O sea, el Parlamento, la representación popular va por algunos lugares que, digamos, trata de zanjar cuestiones que es la discusión política en el presente sobre un asunto histórico. ¿Ah? Entonces el negacionismo, yo te lo diría como ciudadano acá, me parece que hay que combatirlo con mayor enseñanza de la historia, con mayor discusión pública de la historia. No alcanza con una ley. No digo que no estoy en contra del proyecto, pero yo lo voy a decir en esta perspectiva.
¿Sí?
A mí me parece que si yo como profesor voy y quiero explicarles en la casa de los chiquilines que tienen que en el escrito poner que en Uruguay hubo terrorismo de Estado y aprender eso de memoria, los que no creen que haya habido terrorismo de Estado me lo van a poner igual y no van a aprender lo que fue. Hay otro trabajo para realizar.
No te van a decir que hubo un pacto con el diablo que te permitió tener otra charla.
Claro. Yo creo que tenemos que encontrar los espacios de diálogo, de pedagogía científico, político, para interactuar incluso con las personas que creen, esto es terrible, pero ocurre, de que en realidad está justificado lo que pasó. ¿Por qué hay gente que cree que está justificado? Oh, qué bueno, que no fue tan grave, ¿no? Entonces, sobre eso yo creo que hay que hacer un trabajo que va más allá de una ley de negacionismo, ¿no? Uh-huh. Que de todas maneras entiendo, porque es un tema para seguir pensando, pues yo no
está bien, abrió la discusión la diputada, claro, no dijo, pero que eso tenía que aprobarse, sí.
¿Viste qué pasó, por ejemplo, en Francia con el tema de negar el Holocausto? Uh-huh. Lo que pasa es que está bien, pero después otros colectivos que sufrieron terrorismo de Estado por parte de Francia en las,
sí,
colonias.
¿Qué pasa?
No,
claro.
Claro, entonces, porque yo lo que creo que hay que tener mucho cuidado ahí, siempre pongo este ejemplo, yo sé que es polémico, pero yo para pensarlo, no se lo atribuyo a Micaela Medina, que yo la respeto mucho y la sigo, ¿no? Pero también están las personas que dicen, bueno, pero ¿por qué esto y no quienes fueron víctimas? Porque yo lo he escuchado mucho también, que, bueno, ahora está en Barcelona y para mí es un referente, Martín Couto, ¿no? Que le decía, bueno, pero la gente que sufrió la violencia, porque las izquierdas también practicaron, sí, violencia, ¿no? Y hay que comprenderlo en su época y no estoy justificándola, pero hay gente que fue víctima. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar las violencias en la sociedad? No se zanja con leyes, creo yo, sino que hay que hacer un trabajo ahí más complejo. Y bueno, también pienso esto porque muchas veces pasa, y también creo que hay que ser más firme en eso, de no banalizar la violencia política como si fueran actos de locura o son actos de pulsión extrema de dominación o de temor de los colectivos humanos, pero que han ocurrido en nuestra sociedad.
Claro.
Y que hay que estudiarlo, ¿no? Porque también digo a veces, como que ponele, quienes tomaron las armas de los 60 eran unos loquitos sueltos. No, porque entonces quienes tomaron las armas con Aparicio Saravia eran loquitos. No. Es decir, yo a lo que voy es que en realidad, por eso nosotros en historia tratamos de trabajar con cuidado cada episodio.
Claro.
¿No? Incluso la gente que, esto es también para pensar, que siguió la doctrina de la seguridad nacional, que se adscribió al plan Cóndor, todo eso, de las Fuerzas Armadas, creían que había un enemigo a combatir y les habían inculcado todo,
sí,
esto,
claro,
de la Urdelar. Entonces, lo que hay que trabajar, para mí es mucho más preocupante que vuelvan a aparecer estos clivajes culturales.
Claro.
¿No? Estar atento al negacionista. O sea, lo que pasa es que cuando emerge el negacionismo, como vimos en Argentina, sí, lo que hay de fondo en muchos es querer justificar otra vez el uso de la violencia,
claro,
de la derecha.
Entonces ahí. La garantía de no repetición es la.
Exactamente,
la pregunta
eso entiendo. Pará, y luego te ya me fui tanto.
Y en ese marco.
Igual, te pedimos que seas, sí, un poco, sí, más concreto, porque nos queda la pregunta de Diego y nos tenemos que ir.
Pero en el
otro
marco,
me has preguntado cuál era.
Fecha patria 20 de mayo. En ese marco.
Bueno, patria es una palabra hermosa que hay que trabajar inclusivamente. Las víctimas del episodio del 20 de mayo son fieles representantes de la patria republicana,
exacto,
¿no? Selmar, El Toba, Rosario Barredo, William Wylo y Manuel Liberov.
Sí.
O sea, una diversidad, pero
todo el arco político está casi ahí.
Es muy interesante, sí, y además y son víctimas de un intento de diálogo para recuperar la democracia.
Exacto.
Pero yo esto no quiero discrepar, no sé quién lo hizo en el frente, que no se enoje conmigo.
No, fue ese programa del Frente Amplio.
Yo creo que ahí en realidad sería más fecha patria.
El 27 de junio.
Yo creo que el 30 de noviembre y el acto del obelisco del 83.
El Río Libertad.
Me parece que, total, que hay un nucleamiento ahí, que porque esto es todo un debate con la elección de las fechas, pero las fechas de martirologio tienen una densidad, nosotros lo conocemos porque también hay una fecha estudiantil como el 14 de agosto, que es cierto, y no reivindicamos el 58. Se entiende por qué,
sí,
bien, pero al final hay una carga, ¿no? Que yo creo que la recuperación de la democracia también, podrían ser las dos, no sé, pero está.
¿Estás de acuerdo con que existan nuevas fechas patrias?
Yo diría nuevas fechas republicanas.
Claro. Pero le decimos. Sí. Bueno, le decimos
americano republicano. Ya me puse denso.
Así son los universitarios. No, y los profes.
Para decirle a la audiencia de Miedo al Éxito, que nos estamos extendiendo unos breves minutitos, porque la charla está interesante, ameritaba. Yo tengo una última pregunta más. En realidad son dos, pero las puedo hacer la misma, que es. Primero preguntaron si Joel te mandó a traer el termo.
Se puede mostrar.
Sí, claro.
Qué gran pegotín.
Tengo a Luis Suárez haciendo un golazo. Que son mis dos pasiones.
Luis Suárez,
se habla mucho de tu faceta de profe, se habla un poco menos de tu faceta de divulgador, ¿no? También tenés una columna en No Toquen Nada hace muchísimos años, en la que le hablas a una audiencia un poco imaginaria, digamos, a veces te llega un mensaje, ¿no? Pero sobre todo es traer un tema y divulgarlo. En estos años has recorrido temas recontra diversos y la historia es infinita, digamos. Mi pregunta es, ¿qué te lleva a elegir unos temas y no otros? Te he escuchado columnas de Checoslovaquia, Ghana, cosas muy lejanas, también como recontra cercanas, como Sereni la última vez. Y la otra pregunta, ya te la dejo, es si estás investigando algo actualmente, ¿qué?
Lo que estoy investigando ahora es básicamente la relación entre fútbol y democratización en el 900, que es el tema de tesis de historia política, a ver si la puedo hacer.
¿Va a salir la maestría?
Sí, estoy tratando. No, ojalá.
Va a salir.
Este es un año complejo igual, pero va a salir un artículo hay una saga de libros de historia política que coordinó José Rila con Jaime Jaffé, de las izquierdas, blancos y colorados, y va a salir un cuarto tomo con temas transversales. Entonces hay una relación, un poco lo que charlamos del 900 y esto, la democratización electoral uruguaya masculina arrancó en 1916, que coincide, es la década de que se democratizaron, primero Nacional en 1911 y luego Peñarol en 1913. Porque antes el fútbol, si bien era muy popular, era de élite. Y ahí comienza, entonces está ahí un cruce ahí que yo empecé a investigar y que sobre todo permite desmitificar la idea de que el fútbol es usado por la política y es mucho más también transversal el cruce. Política y fútbol están muy vinculados a nivel popular. Y lo de las columnas en No Toquen Nada, hay un trabajo ahí, nosotros de producción, yo lo valoro pila, ¿no? Es decir, cada columna tiene una construcción de guión, buscamos si hay que hacer audios, también, bueno, no va a decir. En general, a principio de año, tiramos temas, sobre todo con Joel, de decir, bueno, este año ponele más a las elecciones en México, baja la historia de México, fue lo de Guatemala el año pasado. No, estamos viendo como temas que pueden estar un poco en agenda. Yo soy medio taradé, pero de los números redondos, entonces se cumplen 100 años de tal cosa. Miro ahí que algunos temas los conozco más y otros, de repente, por agenda, no sé, ahora estamos pensando que se cumplen 40 años del caso Roslick.
Exacto.
Entonces, bueno, vamos a. Hay un documental, verlo. Entonces, vamos viendo. En general, mi fuerte está en los cursos que he dado de historia contemporánea y de historia del Uruguay. Por ejemplo, yo no tengo. ¿Viste? Hay gente que te hace la historia de los romanos. Yo ahí, con tiempo, me puedo poner a estudiar y alguna cosa la preparo, ¿no? Pero de repente, no sé, nos pasó, me acuerdo hace mucho tiempo, se cumplían años la revolución iraní del 79, no sé qué, en 2009, ¿no? Entonces, con tiempo compré un libro de historia de Irán, lo fui armando y en tal momento lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el secreto, digamos, de las columnas, ir viendo en el año que sale y está. Prepararlo.
Números redondos y
ya, es un buen criterio, es objetivo. Sí, ¿Qué pasa?
Ya que vamos a hablar de números, en dos días, redondamente dos días, va a estar empezando un curso que vas a dar con Carlos Delmas. Si querés dar algo más de info para la audiencia que está
bueno,
mirando.
Bueno, eso es otra cosa que a mí me tiene como muy motivado. Vieron que dice que ahora después con el eclipse todo empieza, ¿no? con el profe Delmas íbamos a... Que fue profe nuestro en el IPA, digo, toda esta generación y para nosotros un referente. Vamos a hacer un curso del 83 al 2023. O sea, una cosa que venimos conversando es que la historia reciente, ni que hablar que tiene que ver con el pasado de los 60 y la dictadura civil-militar.
Pero pasaron pero también, cosas después.
Pero también con la transición y estos 40 años de democracia que han tenido, bueno, la crisis del 2002, los gobiernos blanco y colorado, los gobiernos progresistas, los nuevos movimientos sociales, ¿no? Otra inserción internacional de Uruguay, el carnaval, el deporte, incluso, bueno, las memorias. Bueno, esta pregunta que vos hacías hoy, vamos a tener un, porque el curso lo vamos a dar con Demasi, ¿no? Y lo hacemos al mismo tiempo presencial en la Fundación Vivian Trias, uh-huh. y por Zoom, sí. Entonces se anotó mucha gente de todo el
buenísimo.
País.
Eso está, sí, está híbrido.
Sí, le hacemos híbrido, un híbrido, es artesanal total, pero ponemos la cámara.
Bueno,
Zoom,
pero
sí,
hay una participación que antes no estaba.
Claro, la verdad que es una chance y hay casi 100 personas, estamos re contentos y además van a acompañarnos, por ejemplo, en memoria Carla La Robla, para ver toda la historia de las memorias, porque esto es un tema, yo no quiero aburrirle, quería que fuera corto, pero no, las memorias, una cosa fue el plebiscito del 89, el referéndum, ¿no? Y el voto, y otra, la marcha del 20 de mayo arrancó recién en el 96.
Ahí, claro.
Porque, bueno, también vamos a ver el carnaval con Ramiro Payares, el deporte con Seba Cittadini, el cine y los informativos con Antonio Pereira, vamos a ver también las derechas con Gabriel, porque el surgimiento de Cabildo Abierto, claro. Es un fenómeno del siglo XXI, tiene raíces que se vinculan con el ruralismo, con
los familia. Manini,
interesante, ¿no? Pero los Manini antes estaban dentro del Partido Colorado.
Exacto.
¿No? Bueno, entonces está, los invitamos a los martes, si se quieren anotar en la fundación, después lo pasamos ahí el
está
lunes.
Ahí, mirá, ahí está, ya está.
Buenísimo, va a ser todos los martes de abril y casi todos los martes de mayo menos uno y un martes de junio. Son 8 clases.
Divino.
O sea que también es medio compactado. Si lo quieren hacer, están invitados.
Lo resumo muy bien, así nomás. Sería como una buena cosa. Bueno, el chat está como en un delirio místico con brote psicótico de muchas cosas lindas.
Sí, sí, sí.
Se están pegando
muchas
por muchas cosas.
Falopa también.
Hay muchas falopas. Sí.
El chat se pelea eso.
Ay, es que no verlo.
Tipo, bienvenido.
No les conté la nota del chat de la FIC, que éramos 500 en pandemia.
No.
Y yo estaba dando la clase y empezó a. El chat empezó a hacer.
Comieron
bolches, Manini, no sé qué. Pero es una cosa que yo dije: el chat no es red social de política.
Es un streaming, chicos.
Claro, es un gran agora. Polemiquísimo porque la impunidad de estar atrás de una cosa te dice claro. Hacer algunas cosas más. Chiques, tenemos que ir redondeando porque tenemos que estar yéndonos.
Nos pasamos, pero valía la pena.
No, gracias por venir.
No, gracias a
¿cómo
ustedes.
¿Cómo te sentiste?
Bárbaro, la
sí,
verdad.
Sí, se nota que ya hace radio, ¿no? O sea, claro, no.
Así son. Es muy lindo poder charlar. Un domingo, la propuesta de Mirar Lunes es excelente.
Bueno, muchas gracias.
Ese va a ser el reel.
Muchas gracias.
La propuesta es excelente. Para que siga existiendo, invitamos a todos y todas a que puedan seguir colaborando. Colaborar no solamente con plata, que también, pero no solo, sino compartiendo esto, anotándole al newsletter, poniéndole me gusta a este video.
Suscribiéndose a YouTube, suscribiéndose a nuestras redes en general, a TikTok.
Claro.
A Instagram, a Twitter, que ahora se llama X.
Facebook. Está. Tenemos Facebook también.
Tenemos Facebook también. O sea, algunas cosas se mueven muy bien.
Estamos en Spotify para los que les gusta escuchar también. Solo el audio de los streams.
Sí, todo eso está disponible porque esto es así, colectivo. Seguimos invitando a que nos puedan mandar temas que les gustaría que asumiéramos, invitados, invitadas, que les gustaría que trajéramos. Y invitarlos también a construir esto colectivamente. Y si todos traemos a uno, seremos el doble.
Sí.
Y eso es importantísimo tenerlo claro. Este es un espacio uruguayo para hablar de Uruguay, que es algo que en estos 3 millones a veces quedamos como muy separaditos del mundo, pero somos un montón de cosas lindas, una universidad pública, libre acceso y sin prueba de ingreso. Y gratuita.
No, sí, mira, 4 veces ya fue al ICEF, así que no me venga a hablar.
Bueno, porque no tenía plata.
Bueno, ese no es todo un tema, ¿no? Tenemos que empezar la educación física.
Vamos a discutir un poco la reforma educativa en ámbitos de campaña en algún momento. Pero bueno, invitarles a todos y todas a que sigan Amigo del Éxito. Recordar de que el martes tenemos campaña del miedo, el jueves también. Tenemos
miércoles Buffet
miedo.
Sentimental.
El miércoles Buffet Sentimental. Que todo se hace en Mediarte, que es quien hace posible que esta situación suceda en el mundo real. Que estamos abiertos a que cualquier sponsor quiera sponsorarnos, que venga y nos tire un mail y nos diga: hola, perdido, acá está el amor de tu vida con pila de dinero. Eso también. Y nada, invitarles a poder seguir construyendo esta travesura colectiva. Y con esto les decimos entre todos: miedo al éxito, lo relevante.